La entrevista es con el doctor en economía Ignacio Truco. Bueno, para conversar, para que trate de explicarnos a dónde estamos parados y a dónde vamos. Un poco por ahí es la mano. Ignacio, buen día, ¿cómo va? Estamos con Florencia Gómez, Nacho Contra, soy Ezequiel Flesler. ¿Cómo estás? Muchas gracias por hablar con nosotros.
No, muchas gracias a ustedes por el llamado y bueno, un gusto de saludarlos y poder charlar con ustedes.
Bueno, la pregunta me parece para comenzar, Ignacio, si te parece correcto, es ¿a dónde estamos parados después de lo que fue el caputazo o las primeras medidas del ministro de las primeras medidas del ministro de Economía y esta deriva con bueno algunas normas que han ido modificando cosas y demás, como el mega DNU, qué sé yo? ¿A dónde estamos parados? Y después seguir conversando, si te parece.
Sí, yo lo que creo es que hay que... Por ahí uno no tiene una idea completa de cuál es el programa económico del gobierno porque, digamos, no está anunciado, ¿no? O sea, uno tenemos los hechos y después hay especulaciones acerca de cuál es el objetivo final de las medidas tomadas, ¿no? Se especula sobre si es de la dolarización o no, si es una... qué tipo de programa económico está buscando el gobierno, porque hay mucho misterio al respecto. Lo que sí sabemos, que son lo que ocurrió, digamos, entre diciembre y el día de hoy, digamos, ¿no?, entre la actualidad, es que el gobierno de Milei optó por una devaluación muy brusca, ¿no? Muy, incluso yo te diría desproporcionada, y te voy a decir por qué es desproporcionada. Porque ¿cómo funciona una devaluación en una economía periférica como la Argentina? Una economía, digamos, exportadora de materias primas, que no exporta bienes industriales. A diferencia, por ejemplo, no sé, si vos vas a te remontás a la Europa previa a la Unión Europea, donde las distintas economías tienen su propia moneda, ocurrían muchas veces devaluaciones competitivas. Entonces, un país devaluaba y eso reducía sus costos, reducía el precio de sus mercancías en el resto de los países europeos y permitía, digamos, que aumente sus exportaciones, ¿no? Uno reducía un poquito el tipo de cambio, eso bajaba los salarios reales, disminuía el precio de las mercancías a nivel internacional y permitía la expansión de las exportaciones. Digamos que son devaluaciones que tenían efectos expansivos. En las economías periféricas, las exportaciones no reaccionan a las devaluaciones. Prácticamente se exporta lo mismo con independencia de dónde esté el tipo de cambio real. Puede haber problemas, digamos, en la liquidación, cuando hay tipos de cambios paralelos, hay, digamos, administración cambiaria, como ocurre ahora, pero no es que las exportaciones en su volumen cambian porque hay un tipo de cambio real. Qué distinto, ¿no? ¿Qué es lo que pasa con una devaluación en los países periféricos? Lo que ocurre es que suben los costos industriales fuertemente, porque básicamente la mayor parte de los costos industriales, o una parte importante, son insumos, bienes de capital y piezas importados. Eso se traslada a precios, lo mismo que los precios de los alimentos, que suelen ajustarse inmediatamente a una devaluación del tipo de cambio oficial, y eso aumenta fuertemente el nivel de precios. Hay un salto en el nivel de precios que reduce drásticamente los salarios y eso hace caer fuertemente la demanda interna, reduciendo la actividad económica. Y eso libera, de alguna manera, divisas, porque ya no se utilizan esas divisas para la compra de insumos industriales, la compra de bienes de capital, de piezas, que es el componente principal, el 80-85% de nuestras importaciones. Es decir, que en Europa o en los países, digamos, industrializados, las devaluaciones pueden tener efectos expansivos, en cambio, en las periferias tienen efectos contractivos.
Claro.
Entonces, una devaluación se devalúa por el impacto que tiene en la actividad económica, que es muy contractivo.
Ignacio, justamente hablando, ¿no?, de la actividad económica, están saliendo, ¿no?, algunas primeras estadísticas en torno a una caída importante de consumo, imagino también, por supuesto, asociado, ¿no?, a esta devaluación, al poder adquisitivo. En este caso, cuando se produce una caída de la actividad económica, como vos estás marcando, ¿cuánto tiempo se puede sostener? ¿De qué manera? ¿Puede aparecer otra devaluación?
Lo que te diría en ese caso es, la pregunta que habría que hacernos es, ¿es exagerada esta devaluación? ¿Fue más allá de lo necesario? ¿Implica una estrategia económica, digamos, de un golpe, digamos, de una conmoción más allá de lo necesario, digamos, sería la palabra, ¿no? Uh-huh. ¿Desproporcionada? Uh-huh. Bueno, como la pregunta es válida, porque había presiones devaluatorias, había deudas acumuladas, etcétera, etcétera. Pero cuando uno puede tener una medida, ¿cómo tener una medida de eso? Bueno, yo creo que una medida interesante es ver, por ejemplo, las previsiones del Fondo Monetario Internacional que proyectan para el año 2024 no solamente el crecimiento del PBI, etcétera, etcétera, sino también las cuentas externas. Y el FMI proyectaba para el 2024 una acumulación de reservas de 6.000 o 7.000 millones de dólares. No tengo el dato acá, pero andaba por ahí. Uh-huh. La cuestión que, para todo el 2024, la cuestión es que en un mes el Banco Central compró las mismas cantidades de reservas que el FMI proyectaba para un año entero. Es decir, que lo que se produjo fue una devaluación digamos, de gran magnitud, en torno a una caída del 30% de la actividad económica, dependiendo del indicador que tomes, y eso ha provocado, digamos, un shock total en la sociedad, incluso dejándola bastante desorientada, ¿no? La sociedad quedó como desorientada y difícil de comprender lo que está pasando, y el gobierno acumuló divisas de una forma extraordinaria, completamente desproporcionada en relación a los objetivos financieros y la situación financiera del país, que digámoslo, viene de una renegociación, de dos grandes renegociaciones de la deuda externa que dejó el gobierno de Mauricio Macri en 2020 con los acuerdos privados, digamos, con los fondos privados, y en el 2021 con el Fondo Monetario Internacional. Uh-huh. Entonces, en el marco de esos acuerdos había una proyección, una traza de cómo llegar, digamos, a cumplir los vencimientos de deuda externa, cómo de alguna manera cumplir nuestros compromisos sin golpear y exageradamente a la economía argentina. Además, consideremos que la economía argentina tiene buenas perspectivas futuras. El propio FMI, en el mismo informe que hablábamos recién, proyecta una duplicación prácticamente de las exportaciones argentinas para 2035, creciendo progresivamente. ¿Cómo podemos nosotros, digamos, no tener en cuenta ese futuro que se adelanta, por supuesto, porque implica inversiones, optimismo, crecimiento de los valores, etcétera, etcétera, de toda la economía nacional a la hora de definir una política económica? Lo que se hizo fue entre irresponsable y desmesurado, ¿no? Y eso se está viendo en la caída en la actividad económica.
Claro, en la caída de la actividad económica, pero el tema es que aún en lo desmesurado que fue la devaluación, en los términos en que lo explicás, lo que se está hablando, se está escribiendo por estas horas, es que de nuevo o se empieza a quedar corta o empiezan a pedir un ritmo mayor de devaluación.
De devaluación.